Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Ya son las 4 y 5, 3 y 5 en las Islas Canarias. Hay reflexiones que debemos hacer en este programa donde nos alejamos de la política y nos damos cuenta que ocurren siempre historias que merecen la pena ser compartidas a través de la radio con un montón de gente. Son historias humanas, historias positivas que nos sitúan en cualquier parte del mundo y quizá por eso hoy la primera calle positiva que hay que montar lo hago recordando a una buena persona que dio la vida por los demás y que finalmente nos ha dejado debido a la primera gran pandemia del siglo XXI. Se trata del obispo mexicano Arturo Lona Reyes, que a sus 94 años había dedicado toda su existencia a mejorar la de los demás. Conocido como el obispo de los pobres, desde muy joven se implicó con la comunidad indígena y por ellos ha luchado hasta su último aliento. Lamentablemente, el COVID-19 ha podido con él y este fin de semana sus fieles le han dado su último adiós. Fíjate, el religioso no tuvo una vida fácil. Su principal cometido fue enfrentarse a aquellas grandes empresas que asediaban los poblados humildes con proyectos mineros y de tala de bosques que estaba dejando sin hogar a miles de familias. Aunque quienes siguieron su obra aseguran que su mayor logro fue la creación de la Universidad Indígena y que impulsó además la educación entre las clases más humildes. Yo creo que está bien dedicarle un pequeño espacio a estas personas que con su trabajo y dedicación pues se ganan nuestro reconocimiento. Así que descanse en paz, obispo. Sin duda se ha ganado su lugar en el cielo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole a este martes 3 de noviembre de 2020 las calles para que funcione todo correctamente y a partir de las 6, cuando ya aparezca por aquí Carlos Herrera, esté todo niquelado. Bueno, pues todos conocemos a alguien que se ha ido o tiene pensado irse a otro país para mejorar sus condiciones de vida. Y en este caso no me refiero a los emigrantes que se juegan la vida en pateras o camiones con la ilusión de encontrar algo mejor de lo que tenían en su país de origen. Hoy queremos hablar de los españoles que para mejorar su situación se han marchado a Londres. Y lo vamos a hacer porque se ha presentado estos días el documental Entre dos tierras, una cinta que nos deja ver cómo es la vida de esas personas que cuando deciden dar este paso nunca se imaginan si será un para siempre o un para un tiempo y nada más y luego regresar a España. En unos minutos vamos a hablar de ello, pero hay más cosas. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y están pasando cosas, ¿eh?
Sí, pasan cositas y yo te las quiero contar. Hay muchos tipos de estafas, pero hay veces que cuando lo que te dan es tan descaradamente falso, dan ganas de no castigar al timador, ¿eh?
Claro.
Que hay veces que hay alguno que se está dejando timar. Bueno, enseguida te voy a contar de qué va esta historia. Este martes también te contamos que son las elecciones en Estados Unidos. Todos nos jugamos mucho en el resultado. Parece como son de otro país que no le damos importancia, pero no. Lo que ocurre en Estados Unidos nos afecta a todos. Por eso vamos a hablar con el jefe internacional de COPE. Queremos que nos cuente los detalles más importantes de estos comicios. Y, por supuesto, no nos olvidamos de los mensajes de los ponedores, Pulpo, que creo que hoy está suculenta la cosa.
Hombre, claro, es el Día Mundial del Sándwich. Anda que no hay formas diferentes de comerse un buen sándwich. Y lo socorrido que es, ¿eh?
Pues sí, están buenísimos. A mí me encanta, por ejemplo, el de pollo con mayonesa.
Pollo y mayonesa, ya
me
está.
Me encanta, sí. Fíjate, pollo y mayonesa.
Yo los sándwiches me los suelo currar bastante porque me gusta tostar muy bien el pan, darle un poquito de mantequilla, le pongo a veces huevo frito. Hay gente que incluso le quita, le hace un agujerito en la parte de arriba para que se vea la yema. Y eso, por ejemplo, a mi hija le encanta, que se asome la
Qué
yema
bueno.
a través del
sí,
pan
que le pones
recortado
tapita.
Con un vaso. Hombre, claro. Y es una gozada. Hay multitud de formas de preparar un sándwich y es lo que le estamos preguntando hoy a nuestros ponedores. ¿Cómo se preparan ellos su sándwich favorito? Hay un montón de mensajes que los vamos a ir leyendo, al igual que también necesitamos conocer cómo viene la jornada, porque ayer me decía mi hija, papá, que para ir a la universidad que tengo que ir preparada porque va a venir mucha lluvia. No sé en qué momento, a ver qué nos cuenta Álvaro Sáez. Álvaro, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Pues, ¿cómo viene el día?
Un frente atlántico va a atravesar efectivamente la península dirección este y sur y va a dejar lluvias en la mitad noroeste y oeste de la meseta norte y luego por la tarde se van a ir extendiendo hacia el sur, hacia la Comunidad Valenciana, hacia el norte de Cataluña y sobre todo en el centro de la península, en Madrid. En cuanto a las temperaturas, bajan en toda la península, especialmente en el norte, en el este y suroeste y sobre todo en Canarias.
Muchas gracias. Hay un montón de ponedores que están en carretera, hay un montón de gente que está escuchando la radio tranquilamente en su casa o en sus fábricas. Hay un montón de ponedores que nos llaman, que marcan el teléfono del estudio, el 950-6006, y nos encanta, nos hacen visualizar a qué se dedican a estas horas. Los vamos a recordar.
Hola, buenos días, Pulpo.
Es la primera vez que oigo este nombre, ¿eh?
Sí, no es usual.
Es verdad.
No es usual.
¿Esto de dónde viene? Porque encima es que eres de Valencia. Si fuese por lo menos de Granada, lo entendería.
No, está la Virgen de la Granada. Bueno, mis padres son de Andalucía.
Sí.
Y me pusieron el nombre de su pueblo.
No, bueno.
De la Virgen de allí, muy bien, muy bien. Ajá.
Pero la gente sí que te pregunta, ¿a Granada?
Sí, sí.
La gente
sí,
le
enseguida dicen, ¿es apellido? Digo, no, es nombre.
Qué bueno, sí. Qué bueno. Oye, Granada, sí. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo estás poniendo las calles ahora?
Pues vamos a entrar ahora mismo a fichar y, bueno, vamos a montar ya los que son el tema de Navidad, árboles, decoración.
Bueno.
Nada, que nos plantamos ya en Navidad.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás tú? ¿En qué parte de España?
Yo ahora mismo en Pamplona.
¿Estás vigilando una fábrica, una empresa, un almacén?
Un centro comercial.
Vas uniformado ahora, ¿verdad?
Sí, por supuesto.
Uh-huh. Hola, Pedro, ¿dónde estás?
Pues estoy en Menorca. Llevo 17 años instalado. Yo soy conserje de noche.
¿Y a qué hora has entrado a currar?
Entro a las 11, salgo a las 7.
Ajá.
Y estas dos últimas horitas pues las aprovecho para oíros y estar acompañado.
Jorge, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Cómo estás?
¿Dónde estás ahora mismo?
Pues ahora mismo estoy en mi casa dispuesto a salir para el trabajo.
¿A qué hora te suena el despertador?
El despertador a las 3:50 minutos.
¿Cómo te has despertado? ¿Cómo es tu alarma? ¿Es el teléfono, un radio despertador, un cuco?
Correcto, eso es un radio despertador.
Qué bueno, Jorge. Oye, ¿y a qué te dedicas? ¿Por qué madrugas tanto?
Soy técnico de mantenimiento en la compañía aérea.
¿Y dónde estás ahora mismo geolocalizado?
Estoy en la localidad de Canencia de la Sierra, en Madrid.
Poniendo las calles.
Marca ahora el 950-6006. Cuéntame cómo estás poniendo las calles. Es la forma directa y más rápida de conseguir el diploma oficial de ponedor de calles. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes. Pues
son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Qué maravilla de sándwiches nos están contando los ponedores. Dice Lales Chapa. Dice, el mío, Pulpo, el Sándwich Club. En casa lo preparamos con lechuga, tomate, jamón de York, espárragos, mayonesa, bacon y huevo a la plancha en dos pisos de pan molde tostado. Está riquísimo. Vea, eso es un pedazo de sándwich.
Es uno de los más famosos, que luego vamos a hablar de esas cosas, de curiosidades y también de cuáles son los más internacionales. Merche nos cuenta que a ella lo que le gusta es el sándwich vegetal si le pongo huevo duro. Y otro sándwich, el doble que hago, es de atún y lechuga con otra capa, con huevo frito, con jamón. Este está y me cayó.
¡Qué maravilla! Por favor, escuchemos esta gran canción. Por cierto, esta fue la primera canción que presentó Carlos Herrera en la radio.
Come back. You can blame it all on
Estamos escuchando a una banda maravillosa, a los Player, una canción que se publicaba el 1 de octubre de 1977 y como ya nos ha contado Carlos Herrera en alguna que otra ocasión aquí en Poniendo las Calles, cuando le pongo canciones mientras le doy la del pulpo, suena una canción y él nos sitúa en una historia personal suya y es maravilloso. Y nos contaba que esta fue la primera canción que presentó cuando él se acercaba a un micrófono en la radio. Y me encanta, ¿no?, que una canción se quede adosada a un recuerdo que te va a acompañar el resto de tu vida. Me parece brutal. Una canción, además, que tiene unos riffs de guitarra distorsionada que son maravillosos y que mezcla el Hammond, el órgano Hammond, también de una manera increíble. Son las 4:16, las 3:16 en Canarias. Quiero mandar un abrazo a los vigilantes de seguridad, a los que están ahí en una pequeña garita pasando frío, vigilando con poca luz y pocos medios, pero siempre acompañados de una radio, y que hacen cosas increíbles para salvaguardar las cosas de los demás. Un abrazo bien fuerte a esos de la placa blanca, que les admiro un montón. Vea, se nos van a poner los dientes muy largos continuamente. Hay una cantidad de buenos sándwiches que me da mucha envidia.
Es que hasta ahora estar hablando de comida siempre, bueno, se nos hace la boca agua.
Yeah.
Manuel Jiménez dice que le encanta el vegetal con jamón y con huevo sancochado. Ha escrito.
No sé qué es eso.
Yo tampoco. No, no sé si será una errata o no, pero no he querido cambiarlo, por si acaso me pasaba de listilla. Manuel Jesús, claro, es que hay veces que he cambiado alguna palabra porque he dicho esto es un error
y
me han mandado un mensaje y me han dicho, oye, perdona, no, yo te había escrito eso porque es así.
Carga el sándwich directamente, claro.
Así que yo digo, y huevo sancochado, que lo mismo sancochado. Tiene explicación. Manuel Jesús, a él le gusta el de mayonesa. Uh-huh. Tengo que decir que yo lo de esa tapita de pan, así una tapita, con la mayonesa recién hechita, untada así, y a mordiscos.
Hombre, claro, también muy rico.
La mayonesa sí está buena, qué rica.
Muy rico.
Juan Carlos, un mixto vegetal o uno que me gusta hacerme es el siguiente. Y ahora escucha porque este es complicado, Voy a ver si lo leo bien.
Mírame.
Dice, una rebanada de pan. La untas con mayonesa.
Vale.
Le echas cebolla.
Cebollita.
A la plancha, ¿vale?
Vale.
Tomate. Lechuga. Carne picada hecha como la de la hamburguesa.
Vale. Ahí ten cuidado que la rebanada de pan ya empieza a aplastarse del peso.
Vale. Ahora ya le pone otra rebanada de pan.
Bien, dos.
A esa le unta mostaza.
Vale.
Le pone pepinillo, así finito, en rodaja finita. Bacon plancha. Y luego una tortilla de un huevo, que también la ha hecho así en la plancha. Bueno, y luego ya la otra rebanada de pan. Y dice, riquísimo. Y se parte de risa el solo porque, jolín, entre que te curras el sándwich...
Y luego se hace un bocata.
Y luego se hace un bocata. La verdad es que tiene currela, El
hombre,
que no es
claro.
Así, que no ha cogido cuatro cosas.
Hombre, claro. Hombre, ya verás cómo se tiene que abrir un debate de si un sándwich debe o no llevar espárrago. Yo creo que el espárrago está muy rico, pero canibaliza mucho el sabor. Y además humedece el pan.
Sí, yo en el sándwich paso del espárrago.
Le quita el crujor que haya tenido ese pan porque lo has tostado.
Pasamos. O sea, yo soy de la del jamón york y queso y el de la pechuguita de pollo con mayonesa.
Pollo.
Está buenísimo.
Ella usa con mucho queso y siempre huevo. Ya sea el vegetal o el de jamón york y queso, siempre tiene que llevar huevo.
O sea, el sándwich tú, huevo seguro.
Hombre, frito o cocido, dependiendo, pero siempre tiene que llevar huevo.
Muy bien, muy rico. Juan Manuel Márquez dice, no sé durante cuánto tiempo un sándwich vegetal fue nuestra cena. Antes de casarnos, cuando no teníamos ni necesitábamos más. A veces con huevo y a veces no. Precisamente hoy, sin saber el tema, ha sido mi cena, la de Juan Manuel. Y ayer hablábamos, esta es la pareja ponedora de Sevilla, y comentábamos, seguro que estos están en la cama y están comentando el programa. Y dice, pues sí, lo hacemos en los desvelos. Y comentan la jugada. Que a mí me parece esto refuerza cualquier relación.
Claro, claro que sí, por supuesto que sí. Y además que tocamos temas cotidianos, que esto lo vive y lo disfruta cualquier persona. ¿Quién nos ha comido un buen sándwich? Hoy lo que le pedimos a los ponedores es que compartan con toda la audiencia cómo se preparan esos sándwiches, porque al fin y al cabo siempre estamos aprendiendo entre nosotros, ¿no? En esta comunidad de ponedores. Atención al sándwich que nos cuenta Alberto Gallardo. Dice, Pulpo, el mío es el de salchicha abierta por la mitad o con cebolla frita, queso fundido y ketchup.
Madre mía.
O sea, una salchicha abierta por la mitad también es una cosa muy rica, ¿eh?
Sí, eso está buenísimo. Pero yo soy más de bocata que en el sándwich.
Bueno,
porque, oye, es que hay gente que no los diferencia, pero yo para mí el bocata es cuando lleva el pan blanco normal.
Sí, el pan.
Y ya cuando hablo de sándwich es más el pan de molde que conocemos o incluso ya cuando empieza a ser ya un mollete o algo así. Pero yo para que sea bocata tiene que ser el pan de la cortecita dura.
Sí.
Vale.
Estoy de acuerdo.
Vale.
Y además el pan bimbo de toda la vida, que además ha adoptado este nombre, ya sea
sí,
la marca
el
que
de
sea,
molde.
El pan de molde, se le llamamos en España siempre el pan bimbo, uh-huh. Es para eso, para las tostadas, para los sándwiches, y que sustituye muy bien al pan blanco que ahora mismo están haciendo Ángel en Maqueda o están haciendo en Zaidín, o sea, así de claro.
Qué bueno,
te lo digo.
Qué rico.
Bueno, son las 4 y 20 de la mañana, 3:20 en las Islas Canarias. Te recuerdo que si nos sigues en Facebook, yo aquí lo voy a ver. Entonces, en el momento en el que vea que alguien nos sigue, le mencionaré para darle las gracias y la bienvenida. Somos ahora en Facebook 55.633 los ponedores que seguís esta página. Así que muchísimas gracias. Y atención, porque hoy en Poniendo las Calles queremos contar la historia de muchos emigrantes que lo han tenido que dejar todo para empezar una nueva etapa.
Dejar tu país no es fácil. Renunciar al hogar, al buen clima, la comida, los amigos y, por supuesto, a la familia. Supone abandonar todas nuestras costumbres, los sabores, el idioma, incluso los olores a los que estamos acostumbrados desde pequeños.
Son personas que decidieron marcharse por los estudios, por un trabajo mejor o por amor, y que pasan por ese proceso emocional que supone dejar atrás a la familia y a los amigos, echarles de menos y darse cuenta de que la vida en España sigue sin ellos. Esto es lo que cuenta el documental Entre dos tierras.
Este proyecto muestra un dilema entre tener estabilidad económica y hacer una vida y la necesidad de querer volver a casa, de mantener las raíces. Es un duelo constante, de sentirse dos en uno. Por un lado, el que se muda a un país y construye su vida llena de ilusión y llena de nuevos retos. Pero por otro lado, no dejar de sentirse parte de ese lugar en el que has nacido y al que de alguna manera perteneces.
Bueno, pues este documental se centra en los que se han ido a Londres. Muestra cómo la aventura en el extranjero parece que siempre tiene una fecha de caducidad. Vives con eso en la cabeza. Y en la tarde de COPE ha estado el director de Entre dos tierras, Javier Moreno Caballero. Viven en Londres y se estaban planteando volver, pero al final frenó en su intento.
Bueno, a ver, la idea de volver siempre ha estado sobre la mesa. Yo cuando me vine hace 10 años lo hice para estar un par de meses aquí y al final he ido alargando, pero la idea de volver siempre ha estado ahí, ¿no? Lo que pasa es que como que nunca encuentro el momento ideal. Entonces, bueno, ahora que la situación en España iba mejorando, supongo que era una buena oportunidad para planearse retornar, pero claro, lo que ha pasado con la pandemia ha hecho que esos planes se vayan al traste.
Javier lleva una década en Londres y por mucho tiempo que haya llevado, nunca ha dejado de sentirse español.
Sí, yo llevo 10 años y yo me siento, a ver, yo estoy completamente integrado aquí en Londres, pero yo me sigo sintiendo español, lógicamente. Yo he vivido 28 años allí y, bueno, pues haga lo que haga, es que se me nota que soy español, le abro la boca y todo el mundo, el acento me lo pilla. Entonces, aparte yo, pues por mucho que yo haga una vida más o menos inglesa, ¿no?, en mi trabajo y tengo amigos ingleses, pues necesito mezclarme con gente española, necesito escuchar la radio en español de vez en cuando. Entonces siempre hay detalles que me hacen recordar que soy español y es algo que yo no podré olvidar jamás, claro.
En estos 10 años ha tenido que vivir muchos cambios, uno de ellos que afectaba directamente a su estancia allí, ni más ni menos que el Brexit.
Sí, bueno, ahora ya como que todo el mundo se ha acostumbrado. Claro que hubo un punto de inflexión, ¿no?, cuando se hizo el referéndum. Sí, de alguna manera nos sentimos un poco que nuestra libertad terminaba, ¿no? Las cosas han cambiado. De 10 años ahora, evidentemente, todo es diferente.
Javier ha vivido momentos de mucha pena. Él echa de menos su vida aquí, hasta el punto de que se planteó dar clases de flamenco.
Bueno, no es que me lo planteara, es que lo hice. De hecho, claro, yo llegó un momento que yo necesitaba reconectar con mis raíces y pensé, ¿qué puedo hacer? Y justo dio la casualidad que vi un anuncio de clases de flamenco en Londres y dije, bueno, esta es la mía. Así que me apunté y he estado varios años. Ahora no voy por la pandemia, si no, ahí seguiría.
Una de las ideas que Javier defiende es que cuanto más alejado te encuentras de tus orígenes, más te apetece reivindicarlos.
Sí, pues es que al final lo que contamos en el documental, cuando estás fuera, empiezas a valorar cosas que antes no reparabas en ellas, ¿no? Y hay mucha gente, pues igual que a mí me dio por bailar flamenco, hay mucha gente que ha empezado a cocinar platos típicos españoles o que hace cosas que a lo mejor en España no haría. Eso es parte del duelo migratorio, lo que contamos en el documental.
En la tarde de COPE también estuvo Adriana Páramo. Ella es una de las muchas jóvenes españolas que se encuentran en Londres en busca de un futuro. Lleva 11 años y medio en Reino Unido y nunca ha dejado de echar de menos España.
Pues a ver, es difícil de explicar, la verdad, pero sí que es verdad que bueno, yo me siento como, pues como dos personas, ¿no? La que, la gallega, la de Galicia y la de Londres. Y sí que es verdad que yo siempre, cuando pienso en casa, siempre pienso en mi casa, bueno, la casa de mis padres en Galicia, ¿no? Tengo como, no sé, hago esa asociación. Entonces, bueno, ahora ya con los años sí que me hago más la idea de que soy londinense, pero vamos, que para mí casa siempre es Galicia.
Adriana reconoce que una de las cosas más difíciles de vivir lejos de tu casa, además por un periodo largo de tiempo, es el no poder tener vínculos afectivos con nadie.
Eso es muy duro, la verdad, porque pues eso, yo que llevo ya más de 11 años, he pasado por muchas épocas y he visto a muchísima gente irse. Y sí que a la larga te toca, porque claro, pues creas una amistad con alguien y de alguna manera sabes que es temporal, porque al final esa persona acaba yéndose. Y claro, pues sí que he tenido varias etapas de darme cuenta de esto y lo llevas mal, porque además para mí, pues claro, tú te sigues quedando, igual como que es... En mi caso se daban como dos situaciones, o bien yo seguía haciendo la misma rutina, pero claro, con ese vacío de que esa persona ya no estaba, o a causa de que varias personas de un mismo grupo se marcharon, pues ya no podía hacer las mismas cosas, ¿no? Entonces, pues sí, es una sensación un poco rara. Por eso yo también siempre digo que mis amigos de verdad siguen siendo los de Galicia.
Entre otras cosas, ella explica muy bien cómo es ese duelo de sentirse vinculado a dos países diferentes.
La sensación esta de que estás en esa ciudad de manera temporal, aunque lleves, pues como en mi caso, más de 10 años. Y pues yo no me compré ningún mueble. La mesa de escritorio la encontré en la calle, porque bueno, tengo que decir que en Londres, como hay tantas mudanzas, es una ciudad tan temporal, la gente se va y viene todo el rato, muchas veces se dejan los muebles en la calle, ¿no? Y la mesa mía de escritorio, pues una de ellas la encontré en la calle un día que venía de fiesta y me la cogí y la subí a casa.
Adriana, ahora mismo ya está en un momento en el que quiere tomar la decisión definitiva de volver a casa.
Sí, tú siempre estás con la idea de volver, porque a mí también me pasó. Yo desde que me fui, yo estaba con la idea de volver. Yo decía, bueno, vengo aquí a estudiar, pero luego me voy. Lo que pasa que, bueno, claro, pues te salen proyectos, trabajo... hasta que, bueno, llegó un día que, más o menos, cuando empezamos a hacer el documental, a mí se me juntó un poco todo, que dije, bueno, es que si sigo así, o sea, en Londres me voy a seguir quedando, porque lo bueno que tiene la ciudad es que... tiene muchas salidas laborales y siempre puedes ascender en tu trabajo, ¿no? Entonces, claro, yo decía, sí, estoy aquí porque, bueno, por mi profesión, pues me gusta estar aquí y es bueno, pero es que yo creo que quiero algo más en la vida, más que seguir ascendiendo en lo laboral. Y me daba cuenta de que eso cada vez, o sea, a mí no me... Al principio, claro que eché de menos a mi familia, pero eso me pesó con los años, no al principio. Entonces llegó un momento que dije, bueno, tengo que hacer como un plan para intentar marcharme, porque si no, siempre te surgen cosas que, como decía Javier, te surgen cosas y tú, pues eso, te sigues quedando en la ciudad. Entonces yo decidí hacer un doctorado, porque además era algo que me lo estaba planteando porque me gustaba, pero también lo vi como una oportunidad de poner un pie en España, porque tuve claro que mi tesis iba a ser, bueno, sobre algo relacionado con España o que me permitiera investigar en España.
Como ves, Ponedor, son muchas las personas que se han tenido que ir al extranjero en busca de un futuro. Seguramente ahora mismo estés pensando en un familiar tuyo, quizá en un amigo o un conocido. Muchas veces da pena ver cómo aquí no hay suficientes oportunidades para todos, pero como Javier y Adriana, al final, acaban volviendo. Nosotros nos quedamos en COPE, seguimos poniendo las calles, mientras Luis Quesada Martínez está poniendo ahora mismo las luces de Navidad en Alicante. Dice que nos escuchan todas las noches. Pues Luis Quesada, un abrazo bien fuerte y gracias por estar con nosotros aquí en COPE, poniendo las calles. Gonzalo Felipe, Carlos Sánchez, Rubén Refollo, Carlos Herrerías o Virginia Gómez nos acaban de seguir en Facebook. Gracias. Y de mejor compañía.
hasta aplastarnos el día. Y nos bañamos vestidos como en un día de boda. En la villa de San Pedro vi el paraíso en su boca. Y su madre en la cocina preparándole la cena. Nadie cena como en casa si la que guisa es mamá. Y el mundo ajeno a lo nuestro iba a su velocidad, mientras que ella y yo anudados nos prometimos el mar. Nos prometimos el mar lleno de vida y de sal. Llenamos el corazón, violencia y calma a la vez. Él es el mismo traidor, azul o verde da igual. Nos prometimos el mar. Y me pasaba las horas apoyado en la farola. Quedaba luz a su puerta solo por verla pasear. Aguantando las tormentas por regalarle una rosa. Rosa que nunca le di, yo no la volví a ver más. Nos prometimos el mar lleno de vida y de sal. Llenamos el corazón, violencia y calma a la vez. Él es el mismo traidor, azul o verde da igual. Nos prometimos el mar lleno de vida y de sal. Llenamos el corazón, violencia y calma a la vez. Él es el mismo traidor, azul o verde da igual. Nos prometimos el mar.
Estamos escuchando a Carlos Goñi con su banda Revolver desde Valencia, 4:32 de la mañana, ahora menos en Canarias. Gente positiva que ya está en marcha. Dani Rueda dice: Pulpo, un día más es un día menos. Voy a currar, alguien tendrá que alzar los calendarios. Es una gozada. Y una reflexión también muy importante nos deja Rafa Alonso. Dice: Pulpo, con respecto al reportaje que habéis emitido hace tan solo unos minutos, yo soy gallego y por motivos laborales viví en Londres 8 años y ahora vivo en Canadá. En tu cabeza te dices que algún día vas a volver, pero al final nunca lo haces. Lo cierto es que después de 10 años fuera de España, mis amigos de verdad siguen siendo mis amigos gallegos. ¡Qué bonito! Y qué realidad es la vida que muchas veces nos pone, pues, estas aventuras y estos baches que atravesar, y te das cuenta que tu gente siempre va a ser tu gente, al margen de los kilómetros que físicamente te separen de ellos. Vea, me sigue entrando hambre. Nuestros ponedores tienen muy buen gusto a la hora de hacer los sándwiches. Hoy es el Día Mundial del Sándwich. Dice Carlos Sánchez, atención, que su sándwich favorito es de pollo con mayonesa y jamón a la plancha. Eso es una delicia.
Qué bueno, qué bueno. Pollo con mayonesa, es que es exquisito. Pero mira, Marga Gómez dice: a mí los que me gustan son los saludables, de nocilla o leche condensada. Para la dieta esto es una maravilla. Claro que sí, Marga, madre, yo estoy completamente mía. De acuerdo. Y también cuenta Javier, por ejemplo, Javier Ramírez, dice: pues mira, sí, se le puede echar lo que quieras, pero Pulpo, tienes razón, con huevos a la plancha están mucho mejor. Yo lo hago todos los viernes. Y mi hija, que es la niña de mis ojos, ahora está en la universidad fuera de Melilla y dice que es lo único que echa de menos, esa cena de los viernes que hacíamos con el sándwich. Es que esas cosas luego se recuerdan siempre, ¿verdad? Cuando se tiene una rutina en una casa. Es lo que más recordamos cuando somos mayores. Mira, Manuel Valentín dice: ¿sándwich? Pues si le cambiamos el pan de molde por pan y le pones de relleno unos productos de cerdo, jamón, chorizo, longaniza, se puede comer. Día Mundial del Sándwich. Señor, llévame pronto. A Manuel no. A Manuel es que no le gustan los sándwiches. Él es de bocata. Y el que es de bocata no quiere sándwich a veces, ¿eh?
Hombre, claro.
Yo como
claro,
de
claro.
todo, Pulpo, tengo claro, un problema.
Por supuesto que sí. El pan bien tostadito, nuestro aceite de oliva español, que tiene que eso es una maravilla, y que le puedes combinar de mil maneras, con un montón de vegetales, lechuga, tomate, y le pones así cosas, atún, por ejemplo, un sándwich de atún, es, hombre, una cosa deliciosa.
Uno de los clásicos, además.
Por favor. Oye, vamos a mandar un saludo a Jordi Farreras, que nos está escuchando ahora mismo en Australia, que está ahora mismo pegado a la radio, que son las 2:33 del mediodía del martes. Imagínate, ya van por delante, lógicamente. Álvaro, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Hombre, ahora mismo, porque no tenemos operativa nuestra página web cope.es, pero en unos minutos seguro que estará ya funcionando porque los técnicos han venido ya a trabajar de madrugada y enseguida se estará restablecida.
Sí.
Hay un montón de gente que está preguntando qué es eso de las palabras misteriosas que pueden encontrar en nuestro podcast. ¿Esto de qué va?
Pues mira, todas las semanas estamos incluyendo en los podcasts del programa una palabra que no ha sonado durante la emisión. Es decir, solo puedes descubrirla si te descargas los podcasts del programa. Esta semana, la palabra oculta de cada día tiene que ver con un equipo de fútbol. Uh-huh. Cada día es uno distinto, así que tienes que escucharte los podcasts del programa de lunes a viernes y cuando hayas escuchado las cinco palabras, nos envías un audio al 662-942-605 y nos dices cuáles son esas cinco palabras. Y si aciertas, pues te puedes llevar un premio.
Cada día en el podcast una palabra diferente. El viernes nos dejas una nota de audio que acumulen esas cinco palabras y el lunes diremos quién se lleva un premio de recuerdo a este juego del podcast de Poniendo las Calles. Ahora son y 35, las 4, las 3 en las Islas Canarias. Un saludo a la gente que está en la carretera con los transportes de arriba abajo y también la gente que acude a los mercas. Un abrazo bien fuerte. Cualquier persona que ahora mismo está escuchando la cadena COPE es porque es un ponedor de calles. Beatriz Calderón, están ocurriendo cosas bastante raritas.
Pasan cositas y hoy estamos hablando con los ponedores sobre sándwiches y hemos querido, bueno, pues traer la historia del sándwich, que la tiene y es muy curiosa. Hoy celebramos su Día Mundial y la historia es tremenda. Se remonta al siglo XVIII, Pulpo. Es relativamente temprana, específicamente a la fecha del nacimiento del inglés John Montagu. Por eso se celebra el 3 de noviembre, porque es cuando este hombre que se llamaba John Montagu, pero que era el cuarto conde de Sandwich, ¿vale?
Bueno.
Nació el 3 de noviembre. Bueno, se cuenta que este hombre era un fiero aficionado a las partidas de cartas, le encantaba jugar a los naipes, pero también le encantaba comer entre tanto. ¿Qué ocurre? Que para evitar ensuciar la baraja, envolvía la carne en dos rebanadas de pan.
Sí, qué bueno.
Dando origen al plato que hoy conocemos. Hasta entonces, la gente cortaba la carne con cuchillo y tenedor y la acompañaba con pan que iba pues a migajas, ¿no? Como, como haces habitualmente. Y él fue el primero que se le ocurrió meter la carne dentro del pan. Supongo que algún listillo le vería y dijo, pues si metes carne puedes meter cualquier cosa. y ahí ya empezó la fiesta, ¿sabes? A pesar de que John Montagu fue un hombre importante en su época por muchos otros motivos, hoy en día su nombre se recuerda por eso. Es decir, tú imagínate si se levantaran los antepasados de John Montagu, los condes de Sandwich, y se dieran cuenta de que toda su fama se debe a un bocadillo.
Claro.
Todos hablamos de Sandwich por ese motivo. Bueno, la Real Academia Española tiene la palabra reconocida desde 1927. Es decir, no es un anglicismo, no lo estamos haciendo mal. Se llama Sandwich, ¿vale? Y nosotros lo estamos diciendo bien. Qué que hay bueno. Gente que dice, no digas Sandwich, di bocadillo. No, es que hay que decir Sandwich.
Sandwich, claro,
¿vale?
Sí.
Bueno, le puedes poner lo que quieras. Como te estaba diciendo, ¿tú sabes cuáles son los cinco más internacionales?
Hombre, me imagino que el de jamón y queso tiene que ser el top.
Ese
¿no?
es el mixto, es el primero, que es el que lleva jamón, queso y tiene que llevar mantequilla.
Mantequilla,
ese es el correcto, ¿vale?
Bien.
Entre dos rebanadas de pan. Bueno, el segundo es el de albóndigas. Muy habitual en Estados Unidos y en toda la parte de América Latina.
Yo no he probado.
De albóndigas, lo mismo, rebanadas de pan en cuyo interior pues llevas albóndigas de carne acompañadas de queso amarillo. Y luego ya sabes cómo son los estadounidenses, que no les gusta que les ates en corto lo que le quieras echar y a ellos les parece bien, ¿vale? O sea, no se van a quejar. Vale, el tercero es el Sandwich Club, que ya ha salido entre los ponedores, ¿vale? Este también se le conoce como el Clubhouse.
Sí.
Es un sándwich que tiene cuatro rebanadas de pan. Este siempre tiene que llevar cuatro. Entre ellas se pone jamón, queso, huevo, tocino, lechuga, tomate, cebolla y salsas. Esto sí que es al gusto. Mostaza, ketchup, mayonesa, lo que te apetezca. Vale, luego está el cubano.
¿Cómo es?
Este se elabora con dos panes tipo baguette, siempre. Y lleva jamón cocido, queso suizo, carne de cerdo asado, mostaza y aceite de oliva.
Bueno, otra delicia.
Y para termino con el quinto más habitual, que es el de atún. Se elabora con dos rebanadas de pan de molde, mayonesa, tomate, lechuga y, por supuesto, lo que falta, el atún, que es lo que le da nombre. ¿Qué te parece?
Que me parece una goza. Además, el sándwich es que puede adoptar luego perfectamente un prefijo o un sufijo. En mi casa se toma mucho el de mi cuñada, que es el sándwich gel, el de la hermana de mi mujer, de Laura, y hace uno de queso, pero solamente con un pan y doblado por la mitad, con lo cual te ahorras una rebanada de pan, pero le metes queso y le metes pavo. En vez de jamón le metes pavo.
Mejor, yo creo, casi, que el jamón a veces.
Y le pongo un poquito de mayonesa.
Qué bueno, qué bueno. La verdad es que cómo nos gustan estas mierdas.
Cómo nos gustan estas cosas, ¿eh?
Y cuanto más le echan, mejor. Es de esto que empiezas. Sigue.
Cuando pesa más, que ya la boca no te cabe ahí, ¿eh? Tienes que aplastarlo para que entre en la boca.
Tú sabes que en Estados Unidos hay en Nueva York concretamente, hay un bar muy famoso porque venden el Woody Allen.
No lo sabía.
Y es de pastrami.
Ah, bueno,
tiene exactamente, no sé, una altura de unos 15 o 18 centímetros.
Eso es una delicia.
Pues para que veas cómo se come. Sí. Eso tienes que cortar ahí con cuchillo y tenedor, pues es imposible abrir el bocado.
Qué barbaridad.
Pero bueno, hoy pasan también otras cositas, además de ser el Día Mundial del Sándwich. El repaso lo comenzamos en la India, ¿vale? Donde dos personas han sido detenidas por estafar a un médico. ¿Cómo? De la manera más tonta, más absurda que a mí se me ocurre. Le vendieron la supuesta lámpara de Aladín por nada más y nada menos que 35.000 euros.
Hemos sido engañados.
Pero como un chino, hemos sido engañados. A mí me sorprende la ingenuidad de algunas personas, pero es así. Los estafadores le dijeron que era la auténtica lámpara, la de los cuentos, de las mil y una noches, y que había un genio dentro.
Joder, madre mía.
Ya, bueno, y para demostrárselo le hicieron una demostración con genio y todo.
¿Qué deseas de mí?
El auténtico cachas.
¡Sácame de aquí!
Y frecuentemente imitado.
Pero nunca duplicado.
Duplicado.
¡Super genio de la lámpara!
Bueno, como te puedes imaginar, no había genio que valga, porque esto es un cuento chino, que no existen los genios. Ojalá, encontrarse una lámpara con un genio dentro y poderle pedir tres deseos. Que siempre te encuentras a alguien que cuando le dices, si te dijeran tres deseos, ¿qué pedirías? Uno más. Es de darle golpe. Bueno, la historia es que el genio era un amigo de los estafadores disfrazado. Y el médico, cuando lo ha denunciado ante la comisaría, ha dicho que él vio al genio. La verdad es que es un alma cándida, el hombrecito.
Madre mía, ¿cómo está el patio?
Se creyó la historia a pies juntillas, al final se la colaron, le pedían de primeras más de 170.000 euros, asegurando que la lámpara le iba a proporcionar riqueza, salud y buena fortuna. Al final solamente pagó 35.000 euros.
Definitivamente hay gente para todo.
Definitivamente, Bulbo. Hay gente para todo. Así que a mí me da mucha pereza estas cosas y mucha fatiguita. Pobre hombre también, ¿eh? Los 35.000 euros que le sacaron del cuerpo estos sinvergüenzas.
Pobrecito.
Bueno, escuchamos hoy a Camela y tú te preguntarás, ¿pero por qué me trae a Camela?
A ti te gusta mucho Camela, hay que decirlo.
Bueno, por eso. Porque con esto de que empieza a barruntarse un posible nuevo confinamiento en casa, tú sabes que en Asturias lo quieren pedir y que el ministro ya ha dicho
que verdes que las han cegado.
Relajaos, porque ahora se están pegando para ver quién toma la medida más drástica.
Claro.
Ha dicho, vamos a ver si esto que estamos haciendo ahora funciona, no nos adelantemos a los acontecimientos. Bueno, pero como se está hablando de ello, las redes sociales han decidido tirar de humor y se ha creado un hashtag, el himno para un nuevo confinamiento. No nos vaya a pillar otro encierro sin la canción adecuada. Bueno, pues hay varias propuestas ya de cachondeito, desde la Serejé, pasando por el Viva España de Manolo Escobar.
Ajá.
O hay una que me gusta mucho, que es el Vamos a morir aquí dentro de Douke. Que esto sería una opción. Bueno, yo me quedo claro con este Lágrimas de amor que también se ha propuesto, y es que todos soñamos con volver a como estábamos hace justo un año, Pulpo.
Tenemos muchas ganas, hay mucha gente que está preocupada, hay mucha gente que lo está pasando, gente que ya no lo puede contar y que están los familiares contándonos historias de esas personas que nos escuchaban a diario y que el COVID se los ha llevado. Pero aquí, oye, intentamos hacerte pasar estas dos horas de radio desconectándote de las cosas que no nos aportan en positivo y nos fijamos en cosas que nos dan un poquito de vida. Un abrazo a la gente que está ahora mismo pues angustiado, preocupado en la cama y haciéndose un montón de preguntas, o como Ángel Sánchez Escalante, que lleva 7 meses en el campo con miedo al COVID y que está en la cama preocupado y que tiene un montón de patologías y está con miedo. Así que Ángel Sánchez, son 7 meses en la cama, te mando un abrazo enorme y te doy las gracias por elegirnos a nosotros para acompañarte en estas 2 horas de radio. Un abrazo muy fuerte, Ángel Sánchez Escalante, que me acabas de mandar un mensaje a Facebook y te leo con mucho gusto. 4:44, hora menos, en Canarias.
Si a mi corazón yo le pregunto, seguro que me responderá, solo quiero amar, solo quiero amar. Ella ya se marchó de mi lado y un recuerdo solo me dejó y una espina clavada en mi
sois muchos los ponedores que estáis en directo aquí con nosotros, ayudándonos a poner las calles. Mando un abrazo bien fuerte a Isaac, a Juan, que está escuchándonos en Albacete, Ana Garzu, Óscar Garcinuño, también está Laura Martínez, Toño Ortega, Enrique Morales Sáez, Juan y García, Juan Pedro González, Gustavo Ledezma, Rosalía de Vega y Luis Trujillo. Son ponedores que ahora mismo, como tú, están escuchando la radio mientras otros duermen. Por cierto, si te apetece contarme a qué te dedicas tú mientras otros duermen, déjame una nota de voz en el 662-942-605. Vamos a abrir el teléfono del estudio, que además es gratuito, es el 950-6006. Ya sabes que ponedor que entra en directo y nos cuenta cómo está poniendo las calles, lógicamente le damos el diploma oficial de ponedor de calles. Marcos, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Ahora mismo dónde estás?
Ahora mismo estoy cerca de Alicante, más o menos.
Pero ese acento no es de Alicante.
No, yo soy de Almería.
¿Eres de Almería? ¡Qué bueno! ¿Y qué haces en Alicante?
Pues en Alicante no, estaba en Barcelona trabajando en un rodaje de una película basada en un videojuego.
Sí.
Y el rodaje acabó el jueves y el viernes nos cogimos los camiones para devolverlo a los estudios que están en Berlín. Y ayer volemos de Berlín a Barcelona en el último vuelo de ese aeropuerto.
¿Sí?
Porque lo van a cerrar y ese día era el último día que volaban los aviones. Y nada, ya hemos terminado con todo lo que tenemos que devolver y vuelvo para casa.
Oye, estoy pensando una cosa, Marcos, ¿cómo se rueda ahora una película con el COVID? Me imagino que tendréis que estar quitando y poniendo las mascarillas.
Pues te cuento, nosotros que somos los que mejor nos tenemos con los actores, ¿Sí? Porque somos del equipo de transporte, nos hacen pruebas de PCR 2 veces en semana.
Ajá.
Y en concreto esta última semana para viajar a Alemania nos hicieron prueba el lunes,
sí,
el jueves, el viernes y ahí en Alemania el domingo.
Madre mía.
O sea que tenemos las narices ya.
Eso te iba a decir.
Con los palitos.
Se oye que ya os ponen el palito en la nariz en vez de arriba abajo, de derecha a izquierda, ¿no? Que entra de lado a lado.
Sí, lo hacen de lado a lado y lo hacen en los dos orificios nasales y luego te meten otro en la garganta y te raspan la garganta.
¡Qué barbaridad! ¿Y por qué no miran las caries ya y que os digan algo? Madre, ¿en algún momento alguno ha dado positivo?
Creo que han dado algunos positivos. Entonces, cuando da uno positivo, todo el equipo al que pertenece, tanto si es construcción o es props o es wins, todo el equipo lo mandan a hacerse la prueba PCR y lo tienen 2 días o 3 días en sus hoteles, hasta que se confirma que ninguno tiene positivo. No los dejan acercarte ya a rodaje.
¡Qué barbaridad! Marcos, ¿y ya tenías ganas de volver a España, de volver a casa?
Pues sí, la verdad, sí. Ya tenía ganas de descansar un poco, porque ha sido un mes y medio muy intenso ahí en Barcelona.
Uh-huh.
Y bueno, pues ganas de volver a casa y ver a la familia. De hecho, a mi mujer no sabe que vengo. Le dije que mañana me iba con otro viaje a Alemania y que venía el sábado.
Bueno.
Sorpresa.
Qué sorpresa, claro que sí. Escucha, ¿contabas ya con ese trabajo o ha surgido así a última hora?
No, yo me dedico a esto. He estado en varios proyectos, en varias películas y bueno, esto no es que esté todo el año, pero a lo mejor echas 3, 4 o 5 meses al año y con eso tienes para todo el año.
Claro, me imagino. Jolín, Ramón, pues me alegro un montón que te hayan ido bien las cosas, que ya estés de regreso y esa sorpresa que le vas a dar a tu mujer, que te lo va a agradecer un montón. Porque claro, cuando sale uno de casa y está el marido o la mujer por ahí, pues como que sufre, a ver si le va a pasar algo, se va a contagiar o cualquier cosa. Ojalá vaya todo muy bien y que te vamos a enviar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo pongas en tus camiones de rodaje de películas, que no está nada mal, ¿eh?
Ajá.
Tenéis, me imagino, que hay vuestros espacios para guardar los focos de los rodajes de pelis, ¿no?
Sí, bueno, ahí hay... nosotros en transporte movemos unos camiones que arrastran unas caravanas inmensas.
Claro.
Que son para de producción, para actores, para figurantes, para todo, esto. Estamos hablando de conjunto de vehículos que miden más de 18 o 20 metros.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Pues Marcos, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. ¿Hace mucho que nos escuchas?
La verdad es que sí, porque con este trabajo, como se rueda normalmente de día, claro, nosotros luego, el equipo de transportes, tenemos que mover todos los camiones, camiones técnicos, los camiones de producción, catering, todo eso, y los tenemos que mover a la siguiente localización. Y normalmente lo hacemos por la noche. Y a lo mejor pues nos tiramos toda la noche moviendo pues un montón de vehículos.
Claro, y haciendo kilómetros de arriba abajo. Pues os mando un abrazo bien fuerte a todos los que os dedicáis al tema de los transportes y Marcos, que vaya muy bien la vida y ya nos contarás cómo ha reaccionado tu mujer con esta sorpresa, ¿vale?
De acuerdo, muchas gracias.
Hasta luego, Marcos, gracias por estar con nosotros. Son las 4:51, hora menos en las Islas Canarias. Mando un abrazo bien fuerte a Jairo Andrés Pineda, que es un ponedor que nos escucha, ya lleva unos cuantos días escuchándonos, pero que él realmente es de Colombia y lleva 22 años en España y dice que se está haciendo adicto a nuestro programa de radio, que trabaja de noche y que le encanta la armonía que tiene este programa de radio y que le encanta poniendo las calles. Así que Jairo Andrés, un abrazo bien fuerte. En nada nos vamos a Estados Unidos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Un futbolista grande, grande donde los haya. Jorge Molina, jugador del Granada. Hola, Jorge.
Hola,
¿qué es de tu vida? ¿Cómo estás?
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Es muy exigente la temporada del Granada.
Sí, hay que cuidarse muy bien, hay que trabajar muy bien para poder llegar a mejores condiciones.
¿Tú cuántos tienes ya? ¿38, 39?
38.
¿Cómo 38. Haces para recuperar? ¿Has cambiado un poco tus hábitos por el hecho de que van pasando los años?
La alimentación, en las zonas de descanso.
Oye, ¿Diego Martínez y Bordalás se parecen en algo?
Poco, yo creo que
de lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
La gente que está en las fábricas, un abrazo bien fuerte. Gracias por estar aquí. Van pasando los minutos y estamos, pues bueno, muy atentos a lo que pueda pasar en los Estados Unidos de América. Más que nada porque es que es verdad que hay un montón de gente que está pendiente de lo que suceda en los Estados Unidos de América. Atención, ponedores, porque en unas horas se van a abrir los colegios electorales y habrá que esperar para ver cuál es el resultado. Bueno, pues para saber qué supone la victoria de uno u otro candidato, hoy nos ayuda a poner las calles el jefe de Internacional en COPE, Manuel Ángel Gómez, que además, fíjate, Manu fue corresponsal en Estados Unidos durante 5 años y ha cubierto a pie de calle 4 elecciones presidenciales. Manuel Ángel Gómez, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
Pues muy bien, muchas gracias por el madrugón y por estar aquí con los ponedores de calles. Sí que quiero preguntarte qué es lo que va a pasar en esas elecciones presidenciales en los Estados Unidos, quién va a ganar y sobre todo qué es lo que está en juego.
Lo que va a pasar va a depender sobre todo de la participación. Lo que dicen los sondeos, todos, es que va a ganar las elecciones el candidato demócrata, Joe Biden. Y la participación también va en esa dirección. Se ha registrado Un voto por anticipado masivo, sin precedentes. Más de 90 millones de estadounidenses han votado ya de manera presencial o por correo, y se cree que la mayor parte de los que han votado lo han hecho por Joe Biden. Pero ya vimos lo que ocurrió hace 4 años. La favorita era Hillary Clinton y ganó Trump. ¿Y lo que está en juego? Pues muchos norteamericanos piensan que está en juego el futuro de la democracia en Estados Unidos en estas elecciones.
Madre mía, se la está jugando todo el mundo. Son más de 90 millones, ¿no, Manu?, de estadounidenses que ya han votado por anticipado. Me pregunto yo, ¿por qué ha votado tanto la gente antes de la jornada electoral?
Bueno, pues ha votado mucha gente por anticipado porque hay muchos que creen que estas van a ser las elecciones más importantes de su vida. Sí. Esa es la conclusión a la que llegan después de 4 años de Trump en la Casa Blanca. Parece que los demócratas están consiguiendo movilizar a millones de votantes que no fueron a las urnas en 2016, pero eso no quiere decir que Trump no vaya a conseguir apoyo electoral. De hecho, se cree que tiene una base de apoyo de votantes republicanos muy amplia y muy leal, y que el 38-40% de la población le respalda, y además de manera incondicional, haga lo que haga.
Es impresionante, Manu, es alucinante. Oye, me interesa mucho el tema de nuestros hispanos, ¿no? ¿Qué influencia van a tener el voto de los hispanos en Estados Unidos? ¿En qué dirección crees tú que va a ir?
Pues la mayoría del voto hispano se lo va a llevar Joe Biden, 2 de cada 3 votos de la comunidad hispana, ese es el pronóstico. Dicen los que saben de esto que el voto hispano va a ser decisivo y sobre todo va a ser determinante en 4 estados claves: en Florida, en Arizona, en Carolina del Norte y en Pensilvania.
Wow.
Especialmente decisivo el voto hispano en Florida. ¿Por qué? Porque los expertos afirman que si Trump no gana en Florida, matemáticamente es imposible que gane las elecciones. Claro. Y ahora mismo le sacaría Biden 3 o 4 puntos de ventaja en ese estado.
Fíjate que Donald Trump, Manu, ha puesto en duda en varias ocasiones la legitimidad del voto por correo, e incluso ha llegado a insinuar la posibilidad de no reconocer los resultados de las elecciones. Me pregunto yo, en el caso de que gane el candidato demócrata, ¿realmente podría Trump no reconocer su derrota?
Aquí lo importante para que no haya lío es que gane quien gane, lo haga con cierta diferencia. Si se da una victoria con un margen pequeño, permitiría que se pusiera en duda la legitimidad del resultado. Por ejemplo, Trump lleva semanas diciendo que le van a robar las elecciones con el voto por correo. Lo que temen los demócratas es que Trump se proclame vencedor, claro, de forma prematura, solo contando con el voto presencial. Y el voto por correo va a tardar en contarse 5 o 6 días. Y en buena parte parece que va a ser voto demócrata. Por esa razón, lo mejor es que haya un ganador claro desde el principio, para que no andemos con líos.
Madre mía. Yo, Manuel Ángel Gómez, te doy las gracias por estar aquí poniendo las calles con nosotros. Es verdad que vamos a estar muy pendientes de lo que pueda pasar tanto hoy como mañana. Y te mando un abrazo y gracias por todo.
Muy bien, hasta luego, Pulpo. Y que
hasta luego,
disfrutéis,
Manu,
mañana de la noche electoral.
Esperemos que vaya todo muy bien, y sobre todo que ponga un poco de tranquilidad a todo el planeta, que nos lo merecemos y que las cosas se están poniendo complicadas. Y aquí, como vamos cargados de esperanza, lo que necesitamos es que se nos despejen dudas. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles en este Día Mundial del Sándwich. Hay un montón de mensajes que nuestros ponedores son un poco zampas y nos están contando unas ideas buenísimas para elaborar un buen sándwich. ¿Eh, Bea?
Domingo Moya, que dice: a nosotros nos encantan los vegetales y el de atún con huevo cocido, picado muy menudo y, por supuesto, mayonesa. Ese es el que está tremendo. Y Pilar dice que el mixto de toda la vida, que muchas gracias además por el programa.
Bueno, hay un montón de mensajes que seguiremos leyendo. Te recuerdo que si nos sigues en Facebook por primera vez, yo aquí lo voy a ver, y te vamos a mencionar para darte las gracias y la bienvenida por convertirte en ponedor de calles. No cambies el dial, porque en la próxima hora vamos a hablar con un amigo que hace unos meses decidió cerrar el proyecto que le ha acompañado durante media vida y quiere comenzar uno nuevo. Me refiero a que estará poniendo las calles con nosotros Rafa Sánchez, quien ha sido todo como cantante de La Unión. Llegamos a las 5 o las 4 en Canarias.